Fire proof for mankind. We have a liftoff.
Hola nihilistas, bienvenidos a otro estreno de Nada Dos Veces, el podcast de la poesía. Si todavía no te has suscrito, yo creo que se debe a que no estás abrazando tus monstruos lo suficientemente fuerte. Así que abraza a tu monstruo de cabecera, dale clic y suscríbete, porque ese clic con el que te suscribas no se repetirá jamás. 3, 2, 1, 0, all engine running. Hola Elisa, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
Oye, pues el gusto es todo nuestro. Y como esto es el podcast de la poesía, comenzamos directo con un poema. Así que, adelante, el internet es todo tuyo.
¡Qué magnífico! Este poema se llama Lorelei, por una canción de los Fleet Foxes. No sé si te agradaría la persona que soy ahora. No escucho la misma música de antes. Adiós guitarras distorsionadas, adiós metal. La música que me interesa proviene del azar de la radio. Conduzco sin saber a dónde voy. ¿Qué habrías hecho este invierno? Pienso si te agradaría la persona que soy ahora, porque no sé si me agradarías tú ahora. Si tuvieras teléfono, ya te habría hablado. A veces conduzco sola en la madrugada. Doy vueltas en circuitos y no creas que pienso en llegar a tu puerta. No creas que conduzco sin saber a dónde voy porque no voy contigo. No creas que podrías guiarme porque el pasado no es una guía. No sé si te agradaría la persona que soy ahora porque ahora soy más vieja que tú. Alguien que ya no escucha metal. Si tuvieras teléfono te habría dicho que mi forma de extrañarte es un tópico literario y que esa manera de tomarte con el brazo por la cintura pasó de moda. Te diría que ahora sé conducir, pero ya no sé dónde vivías. Te diría que ahora escribo, pero eso para ti sería noticia vieja. Me dirías, claro, sigues escribiendo cartas en noches como esta, sin saber mi dirección. Me encantan los aplausos.
Me encanta que hayas elegido ese poema para iniciar, porque justo la pregunta que te voy a hacer ahora es, ¿quién es Elisa? ¿Quién es Elisa de Gortari ahorita?
Ah, pues yo soy una persona que se dedica a escribir y que escribo principalmente poemas, escribo también novelas, pero ejerzo el periodismo para ganarme la vida. Yo creo que así me definiría ahora. Muy distinta de la persona a la que le escribí ese poema hace ya como 15 años. Es un poema muy viejo.
Muy bien. Pues para quienes quieran conocerte un poco más, ¿por qué no nos lees otro poema?
Magnífico. Este se llama Blood Boss Ohio y es a partir de una canción de The National. No pensaba en el amor, sino en la sangre. Llegar a casa de noche implicaba un sacrificio. Época de apareamiento. Las jaivas cruzaban la carretera. Tronaban bajo las llantas. Decíamos ser inmortales. La pierna herida en un fuego cruzado. No sabía que partir quería decir volver. En conchas nunca escuchas la marea. En una persecución tronó bajo una llanta su cráneo. Decíamos ser inmortales, en conchas nunca escuchas la marea, una esquirla alojada en la vértebra, la lluvia lavaba la sangre de las jaivas, nunca pensé en amor cuando pensaba en casa, un hilo de sangre hacia el mar, una red de nidos en la arena como una red de agujeros en los muros, como una red de agujeros en los cuerpos, pero los huesos triturados de quiénes. Las jaivas que avanzan dando la espalda a qué futuro, los sacrificios que lavará cuál lluvia. Nunca pensé en amor cuando pensaba en casa. En conchas nunca escuchas la marea, sino tu sangre, un zumbido. Nunca pensé en casa cuando pensaba en la meta. Avanzo viendo hacia atrás.
Bueno, podemos decir que este poema que nos estás leyendo es una primicia que pertenece a un poemario inédito que se llama Más fuerte que la bomba, ¿cierto?
Así es, totalmente. Es un libro que he estado escribiendo y agrupando, sobre todo durante los últimos años. Hay algunos poemas muy nuevos, pero hay algunos que escribí hace más o menos 10 años, alguno tendrá 15 años. Entonces, extrañamente, para mí tiene una unidad del libro, a pesar de que han pasado, pues, muy lustros entre algunos poemas.
Bueno, de aquí le hacemos un lanzamiento a las editoriales que nos están viendo. Aquí nos ve todo el internet, entonces seguro hay alguien atento para decirles que este libro busca editorial. Así que adelante, por favor, láncese a contactar a Elisa para que podamos verlo muy pronto publicado. Mira, me llamó mucho la atención una cita de Lovecraft que tienes en uno, antes de uno de los poemas, donde dice que la mejor manera de tener a los monstruos a raya es abrazarlos muy estrechamente. Y leyendo este libro, sin saber muy bien si había poemas antiguos o nuevos, y comparando con Ami, tu anterior poemario, pareciera que hay por lo menos un avance vital. ¿Han crecido tus monstruos contigo? ¿Tienes ahora otros miedos?
Es una gran cita la de Lovecraft. Yo la encontré originalmente en un libro de David Miklos, que ahora es un gran amigo. Y él utilizaba también esa frase para hablar de estas cosas que pesan mucho sobre una persona a lo largo de las décadas. Yo no me considero una persona miedosa, el único miedo que tengo es a que me vuelva a dar un dolor de vesícula, que es la cosa más horrorosa que te puede pasar. Es un horror horrible, es un dolor horrible que no le deseo a nadie, pero fuera de eso tengo muy pocos miedos realmente. No me da miedo quedarme sin comer, no me da miedo quedarme sola, me da miedo volver a estar en una sala de urgencias con un dolor tan grande. Pero es cierto que con los años he tenido que domar a mis monstruos de formas a veces con urgencia, a veces catastróficas. Los monstruos, yo antes pensaba que eran esas cosas que nos atormentaban en las noches, y yo creo que ahora son esas cosas con las que tal vez no hemos dialogado lo suficiente. Pero también sucede que yo antes era más fanática de Spider-Man y ahora soy más fanática de Hulk. Y Hulk es un monstruo, pero los peores momentos de Hulk no es cuando se transforma en esta cosa verde, que además a últimas fechas es inmortal y es una suerte de maldición. Realmente los momentos monstruosos de Hulk no ocurren ahí, ocurren cuando se ve en el espejo y está viendo a Bruce Banner.
¿Por qué no le regalas otro poema?
Por supuesto. Este poema se llama Jesus, etcétera, y es a partir de una canción de Wilco. Cuando pienso en Cristo, pienso en los pies gangrenados de mi padre. ¿Qué opinarán Mario y Luigi de quien sostenga el control? Pienso en las tormentas químicas en el cerebro de mi madre. Pienso en canciones de Depeche Mode, en películas porno donde gritan Dios en la cama y el rostro de la Virgen en rebanadas de pan tostado. Pienso en nuestros nombres sobre la arena. La erosión es una disciplina escultórica.
Fíjate que uno de los primeros programas que hicimos, vino Mario Bellatín y nos decía que los géneros estaban ya diluidos. Y precisamente por ese resquicio en un podcast de poesía se cuelan otros textos y otros géneros. Hoy en concreto se va a colar tu más reciente novela que está a días de salir. Yo espero que ya esté en todas las librerías y a días de presentar, ¿no?
Sí, se llama Todo lo que amamos y dejamos atrás. Es una novela de ciencia ficción no quería hacer, aunque habrá quien diga que es una novela distópica, yo realmente lo único que quería era destruir Veracruz, la ciudad donde crecí, era mi mayor sueño desde la infancia, destruir esa ciudad, y bueno, por fin lo logré, la destruí con todos sus habitantes, y de paso le puse anillos como los de, los de Saturno al planeta Tierra. Está editada por Alfaguara, y la primera presentación va a ser el 17 de octubre en la Feria del Zócalo. Es jueves, si mal no recuerdo, y va a presentar mi queridísimo Cristian Lagunas, que además de ser un excelente novelista, autor de una magnífica novela sobre Yukio Mishima, pues estuvo presente en gran parte de la formación de esta novela. Estuvimos juntos en un taller en el que pudimos trabajar ambos libros, y la verdad es que fue una de las experiencias talleriles más fabulosas de mi vida. Estoy completamente de acuerdo con Mario Velatín en que los géneros están diluidos. Yo no sé si eso sea un fenómeno reciente, ahí tendría mis dudas, pero es cierto que la mayoría de las veces los géneros son etiquetas que son muy útiles para los editores, a veces para los lectores y los académicos, pero no tanto para quienes están escribiendo. Y la verdad es que yo me divertí igual escribiendo esta novela que escribiendo cualquiera de mis anteriores poemarios.
Además está plagada de muchas referencias pop muy parecidas, pareciera que ahí están de nuevo volcadas ciertas obsesiones, ciertos temas. ¿Cómo lo ves como un continuo con tu poemario? O sea, ¿qué temas sigues explorando, pero qué tienen en común?
Pues la verdad es que me he dado cuenta que siempre me obsesionó mucho la ciencia, eso es, y la tecnología. No soy una persona muy tecnológica, cabe señalar, a veces más bien me espanta la tecnología. Bueno, más bien no soy de tener gadgets, porque sí soy de, o sea, sí me gusta programar, es algo que aprendí a hacer para entender las cosas que me gustan, pero no soy para nada una loca de los gadgets como algunas personas que conozco. Sí me di cuenta que yo tenía varias obsesiones constantes, como la tecnología, pero sobre todo la tecnología que se vuelve vieja. Me obsesiona la idea de que nos vinculamos emocionalmente a cosas que terminan siendo obsoletas, a veces en poco tiempo. Me descubrí que también me obsesionaba mucho la idea de hacer una arqueología de nuestro tiempo y de cómo nos verían los habitantes de un futuro tal vez próximo, cómo mirarían nuestras decisiones, cómo se relacionarían con la basura que dejamos, y cómo se propondrían vivir en un mundo, en este caso sin luz eléctrica, que digo, yo no había abordado el tema, pero al final del día sigue siendo parte de este conjunto de obsesiones tecnológicas, porque eso no les impide, por ejemplo, escuchar música en vinil. Lo hace más difícil, pero afortunadamente el vinil es un prodigio tecnológico que en realidad lo único que necesita es una pequeña aguja y una bocina.
¿Por qué no nos lees otro poema?
Por supuesto que sí. Este poema se llama Teenage Riot. Es a partir de una canción de Sonic Youth. Y dice: todo esto me ocurrió hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana. Papá me corrió de la casa, me fui del colegio, dormí en sillones de amigos por meses. Fueron tiempos de combate frontal, de guerras secretas contra la vida que todos quisieron que yo tuviera, contra la escoria en que nos convertimos. Yo era la Jay Macy's de los suburbios. Mi ampli Marshall escupía electrones. Los chicos saltaban en los toquines como algas mecidas por el oleaje. Y a todos hice la misma promesa. Cuando me vaya no le diré a nadie. Nadie sabrá cuándo me fui a la verga. salí a recorrer la nación en sueño. Un país que es una promesa rota, un cementerio con himno y bandera. La materia orgánica se degrada bajo la tierra hasta perder sentido. Llueven tus ancestros todas las tardes en chubascos que cambiarán los mapas. Las calles viejas serán arrecifes, las casas viejas serán arrecifes. Los cuerpos flotarán a la deriva, todas las muertes serán una ofrenda de nitrógeno y sangre, de hierro y pólvora. Al fondo de esta tumba yace el mar, al fondo de esta tumba yace el mar. Así recorrí la nación en sueño, como antes conocí el peso del mundo, en brazos, en cuerdas, en conjeturas, en la estrella de la muerte chiquita. ¿Quién puede negar el peso del mundo? Fuimos salvajes a nuestra manera, el mayor enigma de nuestro tiempo, durante el tiempo que dormía en sillones. ¿Qué podrían decirle nuestras vidas tan breves y anónimas a Galactus? Es 1963, es 1988, es el 2003, es el 2015, todo ha quedado atrás, todo ha quedado atrás, todo ha pasado. En los audífonos alguien decía, déjalo todo atrás, todo ha pasado. La última noche fuimos a la playa y bebí con la mirada hacia el cielo, leyendo constelaciones oscuras, hermosa y drogada sobre la arena, en contacto con el alma divina de las cosas que no morirán nunca.
Todos los nihilistas que nos están viendo, ahora lo que quieren saber es un poquito más de ti. Así que, si no te importa, vamos a hacer una colección de estrenos de Elisa. Trata de responder sin pensar y lo más rápido posible.
Por supuesto. Mi primer recuerdo fue arrullar a mi hermana. Quería ver a mi hermana recién nacida en su Moisés.
¿Cuál es tu primer tatuaje?
Mi primer tatuaje es alusivo a Thomas Pynchon, lo traigo acá en la muñeca. Es una alusión a la subasta del lote 49.
¿Cuál fue tu primera decepción?
Probablemente la chica que no se quería casar conmigo en la kermés en primero de primaria. Daniela, muchos saludos.
¿Cuál fue la primera cosa ilegal que hiciste?
Robar el coche de mi padre a los 14 o 13 años, creo que tenía 14, pero robé el coche de mi padre y nos fuimos a dar la vuelta, mis amigos y yo, y como lo habíamos robado sin la llave, fue un problema echarle gasolina en la gasolinería, porque prender un Shadow 94 no era tan difícil, si sabes de cables, pero abrir el compartimento de la gasolina sí fue una proeza, y ahí nos ayudó el de la gas.
¿Cuál es tu primer poema?
Mi primer poema lo debí haber escrito a los 15 años, cuando llegué a vivir a la Ciudad de México. Tenía un título horroroso, yo recuerdo perfectamente el poema. Y era un tiempo en el que yo todavía creía que mis poemas podían ser las letras de los grupos de metal y de rock en los que tocaba entonces.
¿Qué has aprendido de tus primeras veces?
Que hay que intentar todo dos veces.
¿Con qué sustancia tuviste tu primer estado no ordinario de conciencia? Cuéntanos tu experiencia.
Con una presidencola en el año 2000, yo creo. Era la forma más barata de embriagarse en Veracruz con ese menjurje que por fortuna ya no existe. Los jóvenes en Veracruz, la verdad es que vivían muy rápido y poco tiempo después ya estábamos haciendo todo lo demás. Pero la primera gran estupidez, sin duda, fue esa enorme borrachera con presidencolas a un lado de la alberca.
¿Qué primera vez ha sido más importante para ti?
La primera vez que alguien me llamó Elisa.
¿Qué primeras veces te gustaría vivir en el futuro?
La primera vez que me casé.
¿Por qué no te despides con un poema, Elisa?
Este poema se llama The Less I Know, The Better, y es a partir de una canción de Tame Impala. Lo escribí, de hecho, en un avión en dirección a México, desde Chile, ya hace como 10 años. Nunca había conducido fuera de mi país. Parecíamos perfectos extraños de traje y vestido, yendo a una boda mientras la luna brillaba, como en un cover de John Lennon. Nadie avisó que la boda era hawaiana. Más arreglados que los novios, nunca estuve en una fiesta donde fuera la mejor vestida. Hay pruebas del crimen, 3 fotos donde parecemos nuestra versión más exacta, lo que habrán dicho los asistentes. Y cuando los novios bailaban ebrios, pasamos junto al altar desmontado donde vimos estrellas imposibles en mi hemisferio. Pero tan ciertas como nosotros, más tarde, de traje y vestido, cenando en McDonald's, aun si fuimos un cover de John Lennon. Nunca supe dónde estaba, nunca había conducido fuera de mi país, nunca había dudado que era un país, pero tú me guiaste sobre delgadas venas de asfalto, vistas al día siguiente desde el cielo.
Elisa, pues muchísimas gracias por este estreno de Nada Dos Veces, el podcast de la poesía.
Te agradezco muchísimo la invitación. Me ha hecho muy feliz poder leer estos poemas con ustedes y poder hablar un poquito de mi novela aquí.
Muchas gracias. Bueno, y a todos los nihilistas que nos están viendo, recuerden que pueden pasar por la Feria del Zócalo el día 17 para ver a Elisa. Y también recuerden que, aunque este video quedará congelado para siempre en internet, este momento que acabamos de vivir no se repetirá jamás.
We have a liftoff. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Liftoff. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
Elisa, quedó chulísimo.
Me ha encantado.
Qué bueno. Oye, para los que se han quedado hasta el final, ¿por qué no nos regalas un bonus track? Échate otro poema.
Sí, me encanta la idea. Este poema se llama The Bent y es a partir de una canción de Radiohead. Tiene un epígrafe que a mí siempre me ha llegado mucho, que es de un poema de Petronio, que, bueno, está en latín porque fue una payasez mía, pero en realidad debería estar en español. Deja tu casa y busca litorales ajenos. Oh, joven, nace para ti un mayor ciclo de cosas. Era llevada en brazos de porristas. Solía fumar mota en un rompeolas. Solía rezar el código Konami. Solía preguntarme hacia dónde ir. Toqué hasta dejar sangre en las cuerdas. Goku detonaba la Genkidama en la espalda de mi Telecaster. Bailé bajo luces estroboscópicas con el galope de mustangos blancos. Solía encomendarme al ribotril, a las partículas elementales, al botón de reset que no encontré, a cada vida extra que no tuve. Solía robar el coche de mi madre, daba vueltas hasta el amanecer y siempre me preguntaba dónde ir, hacia dónde podía largarme lejos de Kansas en un torbellino. Mis amigos eran pequeños dioses, curaban leprosos en discotecas, sus corazones hacían llover y mutaban cada verano en óxido. No dejé de creer en fantasmas, porque mis fantasmas creían en mí. El vampiro del tiempo y la memoria me esperaban áticos embrujados. Lo mejor que te haya ocurrido nunca, esperaba en áticos embrujados. Repartí mi lealtad entre dos códigos postales, dos equipos perdedores. Solía creer que la radio del coche era un oráculo, un GPS. Cada acorde fue mi pulmón de acero. Cada canción me dijo a dónde ir. Mi memoria fue la historia del tiempo. Creí que el amor era una partícula insondable, mística, subatómica, mónada, éter, el bosón de Higgs. Doné plasma para comprar boletos de toquines donde me desmayé. Johnny Rotten nunca se equivocó. Aquí en el futuro, aquí en el futuro. Yo solía untarme el corazón con pólvora. Solía besar con nitroglicerina. Cogí en coches viejos, fiestas y albercas con las visiones cinematográficas que tienen los santos y los drogadictos, como oír la radio del coche por primera vez. Crucé todas las cercas, las fronteras. Llené mis pulmones con sangre y trueno, con trayectorias de colisión próxima. ¿Dónde podría ir después de haber visto el lado más brillante de la vida detrás de un error 404? Detrás de un gran choque automovilístico, detrás de un percance definitivo, como un maniquí de prueba en slow motion que revienta contra una bolsa de aire en una explosión interestelar. Fui un accidente esperando ocurrir, y siempre quise ser otra persona, volver al mundo en primera persona, integrarme al fin a la especie humana. Solía rayar en todas las libretas, deja tu casa y busca litorales ajenos. Un orbe nuevo de cosas nacerá a partir de lo que dejaste atrás, con todos tus antepasados, el estrecho de Bering y el Atlántico. Durante 27 años busqué mi 12 de abril del 61. Durante 27 años creí mirar la curvatura de la Tierra desde la trayectoria de una lata de aluminio. Pero hoy ya solo creo en el sentido común de las piedras. Muchas gracias.